En el final de la tertulia vamos a mirar a España, porque esta semana cumplió el rey Juan Carlos, cumplió 30 años de su proclamación. Y fue, digamos, un aniversario relativamente discreto, sin perjuicio de lo cual, en la prensa, la fecha no pasó desapercibida, y ha habido algunos análisis interesantes. Yo creo que sobre algunos de ellos es que, por ejemplo, Antonio sí. Mercader quería hablar, ¿no?
Bueno, yo digo, tengo además una especial relación porque hace 30 años fui enviado por el diario de la noche de Montevideo, como corresponsal para cubrir la coronación del rey. Digo, llegué después de la ya con Franco enterrándose. Franco que lo enterraba, después de permanecer 48 horas en el aeropuerto de Lisboa, porque había una sublevación en aquel momento, plena revolución de los claveles, y habían tomado el aeropuerto de los sublevados con un coronel Saraiva, o sea, Saraiva,
el coronel rojo.
Se había sublevado en la base de Luis. Pero ahí llegué a Madrid y pude asistir a la coronación, y sobre todo las dudas y angustias que los españoles tenían en aquel momento, la incertidumbre de qué iba a pasar con España, la idea de que España era ingobernable, de que España en libertad no iba a funcionar, de que las dos Españas otra vez iban a empuñar el garrote y se iban a matar mutuamente, de que se iban a abrir las cuentas, la memoria del pasado, los de la guerra civil, que eran muy antiguas, en aquel momento la guerra civil hacía 35, 36 años que había terminado, pero sobre todo el reciente pasado franquista con una gran represión, y que bueno, que había que cobrar las cuentas y demás, cómo iba el rey a manejar todo eso y el nuevo sistema manejado. Bueno, lo manejaron, pasaron 30 años y España hizo borrón y cuenta nueva, directamente decidió olvidar su pasado, decidió olvidar los feroces crímenes de la guerra civil, de la cual se dijo que hubo 1 millón de muertos, que no fue 1 millón, fue 1/2 millón más o menos, pero digo, en circunstancias atroces, de ambos bandos, y después, por supuesto, lo que fue una dictadura que hasta el año 74, yo creo que hasta comienzos del año 75, año de la muerte de Franco, tuvo fusilamientos, mantuvo los fusilamientos por razones de carácter político. Sin embargo, en los años... La muerte por garrote vil. Sin embargo, en los años siguientes no hubo ni juicio ni castigo, ni comisión de la verdad, ni ley de caducidad, y España, repito, en vez de mirar el pasado, miró el futuro y le salió bien. Con esto no quiero decir que la receta española sea buena para todos los países. Cada país lo ha procesado a la suya. Ahí tenemos ejemplos numerosos. En Sudáfrica bastaba la confesión de la persona para que quedara liberada.
Chile también salió adelante y Chile está en el banquillo.
Por eso, bueno,
y hoy detenido.
Cada uno salió a su manera, pero quiero decir que la salida española le funcionó bien. Ahora, recientemente, Rodríguez Zapatero, el gobernante socialista, a diferencia de Felipe González, habló de crear una comisión de la memoria, y las encuestas de Sigma 2 publicadas recientemente en El Mundo indican que la inmensa mayoría de los españoles le dicen al gobierno de Zapatero que no toque, que deje quieto el pasado, que las cosas van bien así.
Yo quería hacer, a propósito, no por lo que dijo Mercader, porque comparto que cada país tiene su receta y su modo de salir adelante, pero el otro día estuvo justamente Ricardo Foster, que es doctor en filosofía, en la noche de los cristales rotos, el homenaje donde estuvo el presidente de la República y la autoridad de todos los partidos, si no me equivoco, organizado por la Benemérita. Y hay una entrevista del Observador donde dice algunas palabras que en este caso, yo le robo a un plazo, pero lo cito, y Foster dijo en esta entrevista: la política de la memoria también es un ejercicio del olvido, y sin embargo hay cierto discurso conservador de derecha que dice: olvidemos, porque una sociedad no se puede fundar en el rencor, en el recuerdo del ayer. El olvido implica vaciar de contenido cualquier proyecto de transformación de una sociedad. Yo me adhiero de chico a esta filosofía, y justo este persona ha estudiado el Holocausto, casi es uno de los estudiantes.
Pero ahí tenés que un gobernante como Felipe González, que estuvo inmediatamente en el turno español y que gobernó durante 8 años, y que aludíamos en esta tertulia hace un ratito, fue de los primeros que decidió: vamos a olvidar y a no cobrar cuentas, ¿no?
Mercader dice que no traslada esa experiencia al Uruguay, pero los oyentes tienen el derecho a ser suplicaces,
por supuesto.
Y yo creo que efectivamente la experiencia española es una experiencia interesante, es una experiencia polémica, es una realidad totalmente diferente. Cosa que para los uruguayos resulta una cosa absolutamente, por más simpatía personal que uno le pueda tener, en particular por haber escuchado a Sabina, a la reina.
El otro día pasaron un informe.
Pero en cuanto a su actitud, en cuanto a su sentido del Estado, en cuanto a su proceso, pero desde el punto de vista, digamos, genético, para un uruguayo concebir que alguien nace investido del título de rey y que toda su vida lo va a hacer, a mí por lo menos me resulta.
No, a todos, sí. nadie está pidiendo la monarquía.
Sí,
no,
en Europa se da.
Sí, en Inglaterra funciona muy bien como monarquía. Y Suecia es un país.
Pero yo creo que tanto en esa visión de las instituciones, pero sobre todo en el sentido de la historia, yo voy a recordar una cosa. Hace poco leí un libro que se llama Los soldados de Salamina.
De cerca.
Maravilloso libro. Realmente,
además, es mejor la anécdota que el libro.
Bueno, pero no importa. A mí me gustó la...
El cuento es mejor que el del libro. La historia de Sánchez Massa.
Y yo creo que demuestra que en el fondo de la sociedad española, para una parte importante de la sociedad española, hay la necesidad de recuperar plenamente su memoria, aunque yo no tenga implicancias judiciales. La memoria, para mí, es un aspecto fundamental de la grandeza con que un pueblo ve su propia historia.
O sea, que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la memoria, no vas a olvidarse, y otra cosa es que haya justicia. Yo creo que sobre estos temas que periódicamente reaparece en la tertulia por vía de ley caducidad, por vía de un hecho internacional, uno se hace una cantidad de preguntas y creo que es bueno a veces compartir que uno no tiene una respuesta, porque uno se pregunta, uno ¿cómo se hace? ¿Cuál es la mejor fórmula para una sociedad para salir de esto? Y uno empieza a mirar lo que pasa en otros países, lo que ocurre en otros lugares, y lo que en general uno puede concluir es que los dos extremos son imposibles o que son malos. O sea, el extremo de no hablar más de la cosa, no hablar más del pasado, es malísimo, porque las sociedades no aprenden nada. Ahora, uno empieza a ver por otro lado, y justicia, lo que se dice justicia, a ver, bueno, juzguemos a todos los que cometieron delitos durante el gobierno, durante las dictaduras, uno, eso tampoco existe. Y luego, por ejemplo, ocurrió en los países del este, donde también hubo dictaduras de otros signos, y tampoco es posible volver para atrás. Tampoco va a ser posible volver para atrás en otras dictaduras distintas que andan en la vuelta, como la de Cuba o alguna otra, tampoco va a ser posible. Ahora, el tema es esa memoria que también requiere a veces algún elemento concreto, o sea, un elemento a veces emblemático, simbólico, cuando a veces se puede, a veces no se puede. Entonces, es asumir la complejidad del tema y que en los extremos está la manera en la que no ocurra nada es por lo menos apuntar a algo que pueda ser posible. Eso el caso español da para pensar, sin duda que es una...
Y yo creo que en el Uruguay hasta ahora recorrimos uno de los extremos y que hay caminos del medio.
Está bien. Yo pensé que íbamos a hablar más del rey Juan Carlos. Francamente, nos fuimos al demonio, ¿no?
Es un símbolo de esa España, ¿no?
Sí, pero
es un símbolo de
está
España,
bien, pero,
de esa continuidad española.
Pero creo que terminamos discutiendo sobre Uruguay cuando me parece que era una buena oportunidad para seguir de cerca lo que el rey Juan Carlos ha hecho.
¿Somos o no somos el ombligo del mundo?
Parecería que sí,
Los chicos. Desde 1985, en perspectiva, 20 años.
Juan Miguel Petit, Joel Rosenberg, Antonio Mercader y Esteban Valente, gracias por acompañarnos otro jueves y hasta la semana que viene.
Vamos,